Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Y comenzamos así, amigos, con nuestro Vida y Salud de hoy. Qué lindo poder estar juntos, qué lindo poder saludarte en esta mañana. Qué lindo poder aprender, qué lindo poder crecer en conocimiento, qué lindo poder cuidar nuestra salud en todas las áreas, sea en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, en lo relacional, social, ambiental. Es bueno, claro que es bueno. Bienvenido, bienvenida a nuestro Vida y Salud de hoy. Yo soy María Belén Rodríguez. Y yo estoy con la doctora Gisela Maldonado. En esta mañana tenemos temas sumamente interesantes sobre la mesa. Vamos a estar hablando de mitos y verdades sobre el cáncer, un tema siempre actual y que siempre nos preocupa y del cual siempre queremos aprender. Así que te invito para que tú participes de este programa y desde ya quiero compartir contigo el número de WhatsApp para que te puedas comunicar. Más 5512-98-15129. Número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Lo repito, más 5512-98-15129. Y ahora sí, ya quiero saludar a quien está conmigo, la doctora Gisela Maldonado. Gise, bienvenida. Qué lindo compartir contigo este Vida y Salud.
Hola María Belén, sí, hoy con un lindo día estamos acá en el estudio de Radio Nuevo Tiempo, empezando nuestro Vida y Salud. Contenta de estar contigo, con nuestra productora que está por ahí, detrás de micrófono, por allá.
¡Pamela!
Pamela está con nosotros estos días. Y saludando a nuestros amigos, María Belén. A ustedes que siempre están ahí escuchando, aprendiendo, que Dios les bendiga. Hoy día vamos a aprender algunas mitos y verdades en relación al cáncer.
Sí, realmente, dice mitos y verdades en relación al cáncer. Abrimos la posibilidad, amigo, amiga, para que tú puedas comunicarte, para que tú puedas hacer preguntas, para que tú puedas despejar dudas. Hoy la doctora Gisela Maldonado está aquí para poder ayudarte en ese sentido y tú puedes ya comunicarte, como te mencioné, al más 5512-98-15129, número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Desde ya estamos recepcionando tus preguntitas. No esperes para los últimos minutos, como suelo mencionarte. ¿Por qué? Porque después es más fácil, es más difícil poder responderte porque ya estamos llegando casi al final del segmento. Entonces, Gisela, vamos a adentrarnos ya en el tema. Una palabra que solo de pensarla ya nos asusta, ¿verdad? Nos da miedo. Así ¿De es. Qué hablamos cuando hablamos de cáncer?
Bueno, cuando hablamos de cáncer, primero vamos a tener claro que no es una enfermedad, sino que es el nombre que se le da a un conjunto de enfermedades, porque hay más de 100 tipos diferentes de cáncer. Y esto tiene que ver con que es una enfermedad que se produce en las células del cuerpo. Y yo no sé si los amigos saben cuántas células tenemos en nuestro cuerpo, pero hoy por hoy estamos hablando de... Belén, ¿quieres ahí? ¿Tienes alguna idea?
Sí, tengo una idea, pero no me quiero arriesgar porque puedo errar. Porque me lo estoy confundiendo con las neuronas y puedo errar.
Ajá. Bueno, juntando neuronas, no, células, porque las neuronas también son células. Sí. Estamos hablando de más de 37 billones. De células en el cuerpo. Y eso sin contar todos los microorganismos que, por ejemplo, viven en nuestro intestino, en nuestra piel, que son parte de nuestro cuerpo, pero no los contamos como células del cuerpo, pero ahí cuando los contamos se duplica este número de elementos en nuestro cuerpo celulares. Y entonces estamos hablando de que la célula... que normalmente tiene un ciclo. La célula se forma, crece, funciona, se divide y cuando ya se daña, se altera o no es más necesaria, se destruye y se da formación a nuevas. Esta célula, por daño específicamente en su ADN, que es cierto, la información genética, sufre cambios, sufre mutaciones, que la hacen perder este ciclo normal de vida. Entonces, ignoran las señales que existen en el cuerpo que les dicen, estás dañada, mejórate. O no, ya no logras mejorarte, autodestrúyete, porque así son las células. No se autodestruye, no se mejora. O las señales que le dicen, crece hasta este nivel o duplícate hasta este punto. Es como que es una célula que se hizo sorda, que es egoísta, que yo siempre digo, parece que el pecado le entró a la célula ahí y entonces no hace caso de nada y hace lo que quiere. ¿Está bien? Entonces se dividen en una forma normal, no funcionan como deben y forman lo que se ha denominado un tumor. ¿Está bien? Y el tumor es la definición que se le da a una masa, a un acúmulo de células anormales. ¿Está bien? Y cuando ese tumor, esas células tienen características específicas de que le llamamos de malignidad, entonces tumor maligno es sinónimo de cáncer. Existen tumores con células anormales, pero que no tienen esas características de malignidad. Son anormales, pero no tienen la malignidad, por eso se le llama el tumor benigno, que no sería un cáncer, pero sigue siendo un acúmulo anormal de células. Entonces, esa es la idea, ¿sí? Las más de 37 billones de células de nuestro cuerpo, con ese potencial de salir de control, y bueno, tristemente, provocar bastantes estragos. Y eso es independiente del órgano en el que estén o del tejido en el que estén. ¿Eh? Cualquier célula del cuerpo va a tener, tristemente, va a estar a merced de que se produzca una mutación, un cambio y funcione mal.
Gisela, hablando de eso, de cómo cualquiera de nosotros incluso, ¿no? Todo ser viviente formado por células, ¿puede una célula comenzar a funcionar de forma anormal y convertirse en un tumor, ¿no? Ahora, pensando en esto, vamos a desvendar, ¿te parece? Porque, por lo que tengo entendido, hay varios mitos respecto a esta enfermedad y algunos puntos que nosotros hoy en día, y creo que tú nos vas a ayudar a conocer para, a ver, precisamente conocer sobre el cáncer. Y por ahí, de todo lo que se escucha, de todo lo que hay en las redes sociales incluso, poder ver con qué me quedo y con qué no, qué es mito, qué es verdad.
Exacto. Y justamente trajimos acá una lista, María Belén, tú las vas a ir leyendo, de ideas que rondan. Y bueno, al ir la ciencia investigando sobre el tema, nos vamos dando cuenta, vamos aclarando algunas ideas, aparecen otras. Y ahí es donde tenemos que, en realidad, yo digo, no le demos importancia o no hay que creer todo lo que aparece por ahí o que dice, si no tenemos un conocimiento científico claro, no hacer, como digamos, que esta enfermedad que ya de por
sea más trágica todavía,
exacto,
¿no?
Exacto. Entonces la idea hoy es aclarar algunas ideas importantes en relación. Y vamos
a adentrarnos.
Que este conocimiento que te sirva también para tomar decisiones correctas.
Porque algunos de esos mitos nos consumen incluso mentalmente, ¿no?
Sí, y por supuesto, claro que sí.
Pensando en uno de los mitos, que es el tema de que el cáncer es una sentencia de muerte, Gise.
Sí.
Esto es algo que realmente uno escucha la palabra cáncer y por ende viene la palabra muerte a la mente, ¿no?
Sí.
Justamente esta semana, atendí un niño, un paciente, 12 añitos. Yeah. Ya había fallecido su hermano hace 3 años y medio, 22 años. Y ahora la mamá fue diagnosticada con cáncer en agosto. Entonces salió el tema. Sí. Y le preguntaba al nene qué pensó cuando justamente, qué sintió con ese pensamiento. Y él dijo que mi mamá va a morir. Y dice eso así. Me tocó muy fuerte porque es un niño.
Sí.
Pero también pensando en cualquiera de nosotros, independiente si somos niños o adultos, está esa asociación. Ahora, esto es un mito.
Sí, es un mito porque el cáncer no es sinónimo de sentencia de muerte. aquí hay algo que tenemos que entender. Si yo no hiciera nada en relación al cáncer, nada, si no hubiera medicina, no hubiera exámenes diagnósticos, si no hubieran terapias, medicaciones, sí, esta idea, que en un momento fue una verdad, sería siempre nuestra verdad. Pero hoy, con el avance de la medicina, vemos que hay muchos tipos de cáncer que diagnosticados a tiempo son totalmente tratables y curables.
Sí, sí.
Entonces, hoy, gracias a la inteligencia que Dios le da al hombre y a los avances médicos, el cáncer no es una sentencia de muerte y el cáncer puede ser una enfermedad de la cual le cuentes a tus nietos. Sabes que yo tuve cáncer, pero hoy estoy curado.
Hermoso, Gise.
Entonces ese es el primer mito que queremos aclarar. Alguna vez sí fue así, pero hoy por hoy, con exámenes preventivos que están buscando justamente algún cambio antes de que no sea manejable, podemos ya no sacarle esa sentencia de muerte a un cáncer.
Gise, y esto voy a decirlo desde la parte psicológica, ¿no? Que justamente esa es la idea, poder reestructurar nuestros pensamientos, uh-huh, en el sentido de no anticiparnos y generar una ansiedad anticipatoria por algo que todavía no sabemos lo que va a pasar. Exacto. A veces, o sea, tenemos la noticia, pero la noticia no es sentencia, ¿no? Entonces ahí comenzar a hacer preguntas a los pensamientos, comenzar, y eso es lo que trabajo con el nenito y con mis pacientes, el hecho de poder decir, bueno, a ver, ¿qué tenemos hoy en día que nos puede dar seguridad al respecto, ayudarnos a no pensar que tiene que sí o sí ser la muerte? Y es eso que vos decías.
Exactamente. Entonces,
cuidar los pensamientos. Pues si no, una persona que es diagnosticada de cáncer, dice, emocionalmente se cae y ahí es mucho peor.
Exacto. Y ahí tú diste en el clave en algo. Si nosotros asociamos cáncer con sentencia de muerte, la debilidad mental que esto produce, no sé si se le puede llamar así, hace que esta enfermedad, inclusive, María Belén, hay estudios que han demostrado que para quien toma esta enfermedad mental, afecta mucho a la parte mental, va a tener un pronóstico mucho peor.
Sí, mucho peor.
Entonces,
sí,
ya queremos transmitirte esta idea de, puede ser que llegó el diagnóstico de cáncer a tu vida o a la vida de un familiar. Mantente en pie, mantente firme, busca la ayuda de la medicina y también no olvides que Dios tiene la última palabra.
Realmente.
Dios tiene la última palabra y vemos milagros en relación a esta enfermedad.
Uh-huh.
Así es que el cáncer puede ser curable, puede ser tratable y Dios siempre tiene la última palabra. No lo asocies a una sentencia de muerte.
Me encanta eso. Puedes tener tus días tristes, puedes tenerlo, puedes tener tus días donde aparezca un poquito más el miedo, pero no es sentencia. Entonces eso es algo que queremos dejar claro aquí en el programa. Otro mito, Gisela, ¿el cáncer siempre es hereditario?
Bueno, aquí vamos a hablar basados en lo que dice el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, ¿ya? Y aquí yo quiero aclarar algo. En general, hay tres categorías basadas en la genética, estudiando los genes, de las cuales podemos nosotros clasificar al cáncer. Entonces, ¿cuáles son estas tres categorías? La categoría de cáncer hereditario, que es el menos frecuente, 5 al 10%. Uh-huh. Ahí es cuando hay verdaderamente una mutación que es específica y que se va a heredar de un padre a un hijo, ¿está bien? Con un gen alterado que se hereda de un padre a hijo. Eso es lo más raro que tenemos dentro de la aparición de cáncer, el hereditario. Existe lo que se llama el cáncer familiar, que no es lo mismo que cáncer hereditario. Estos son 15 al 20% de los cánceres tienen un componente familiar. Y acá lo que se observa es que puede darse una agrupación de casos en una familia, pero no es porque haya un solo gen que está mutado y que yo heredé. En realidad no se identifica un solo gen mutado. Se puede deber a combinaciones de genes compartidos y a exposición de factores ambientales o hábitos que la familia tiene, que como que se potencian.
Uh-huh.
¿está uh-huh. bien? Pero también sigue siendo del 15 al 20%. ¿Cuál es la se podría decir, la categoría más importante en relación de por qué aparecen los cánceres? Es lo que se llama el cáncer esporádico, y esto es del 70 al 80% de los casos. Significa que de 10 personas con cáncer, 7 a 8 personas, lo que pasó es que sus células mutaron por una alteración que ellos adquirieron a lo largo de la vida, durante la vida, que tenga que ver con el envejecimiento, que tenga que ver con factores externos, ambientales, la radiación, los tóxicos a los que estamos expuestos, o que tenga que ver al estilo de vida de la persona. Una persona que es sedentaria, entonces es obesa, una persona que fuma, una persona que tiene una dieta muy, muy inflamatoria. Ahí, entonces vemos como la gran mayoría, 7 a 8 personas, el cáncer se va a producir mayoritariamente por un problema a lo largo de su vida y no va a ser este problema hereditario lo más frecuente. Entonces, uh-huh. el cáncer no siempre es hereditario. Es hereditario en la menor cantidad de las situaciones.
¿También? Perfecto. ¿Y se afecta solo a personas mayores?
Ah, bueno, este tema también es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando vamos a las estadísticas, entendemos que la edad media del cáncer son los 66 años. ¿Qué significa esto? Que la edad media sea, para recibir un diagnóstico de cáncer, será 66 años. Que el 50% de quienes reciben el diagnóstico están bajo los 66 y el otro 50% están sobre los 66 años. Ahora, si vamos a la población total, vamos a ver que sí. Sobre los 65 años, o 66, como decíamos, está el 50 y más, un poquito más, 54% de los casos. Pero nosotros ya vemos cáncer en menores de 20 años, o sea, en la infancia, los niños pueden también tristemente tener cáncer, pero es mucho más raro, es menos frecuente. Menos del 1% de los casos de cáncer diagnosticados en el mundo al año es en menores de 20 años. ¿Está bien? Entonces, hay una asociación de esta enfermedad con el envejecimiento celular. Las células senescentes, que se llaman las células que van pasando los años y van perdiendo su vitalidad, van perdiendo sus capacidades. Tristemente, van a aumentar los riesgos de esta enfermedad. Pero se puede presentar a cualquier edad.
Bien, aparece otro mito por ahí que dice que comer azúcar hace que el cáncer crezca más rápido, ¿es verdad esto?
Ah, bueno, mira, la ciencia, las investigaciones científicas, hoy por hoy están muy abocadas a ver esto de la alimentación y qué se relaciona con mayor riesgo de cáncer. Y hasta ¿cómo te podría decir? Hasta un tiempo atrás, uno decía no. Comer azúcar no hace que el cáncer crezca más rápido, no tendría una relación indirecta, pero no directa, ¿no? Que yo como y ya tengo cáncer, o yo como y el cáncer crece. Hoy, esa creencia que el azúcar alimenta el cáncer tiene algunos matices, ¿está bien? Y aquí les voy a contar a los amigos que existe en internet a disposición, solo que está en inglés y a veces no están los artículos completos, una página que es PubMed, que es como una enciclopedia donde entran todos los trabajos científicos más importantes en el mundo, que están siendo publicados en revistas científicas indexadas de peso, ¿ya? Uno entra a esta PubMed y uno puede poner ahí azúcar en relación con cáncer, ¿está bien? Y ahí lo que vemos es que los estudios han encontrado asociaciones positivas entre el consumo de azúcares libres y ciertos tipos de cáncer. Y aquí yo les voy a dar algunos detallecitos. Con un elemento que es uno de los que más tristemente bebemos hoy, le damos a nuestros hijos a beber, que son las bebidas azucaradas. Y no solamente las con gas, las gaseosas, sino que también los jugos que dicen jugo natural de uva. Pero tú lees el envase atrás y el primer elemento casi es azúcar. ¿Está? Entonces, bebidas azucaradas. Hay un estudio prospectivo que se presentó el año 2020, que mostró que el consumo de bebidas azucaradas se asocia con mayor riesgo de cáncer en general, pero más específicamente con el cáncer de mama. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que el azúcar tendría presente, si yo consumo azúcar, no tengo las cantidades, ¿tá? Porque ahí hay también todo un debate, pero consumir azúcar aumentaría el riesgo de tener cáncer. Ahora, de ahí alimentarlo, claro, sabemos que en un cuerpo donde ya hay un cáncer, si yo no como saludable y como con mucho azúcar, hay factores que hacen que la insulina que tiene que estarse produciendo puedan aumentar el riesgo de que las células ya enfermas, mutadas, alteradas, se desarrollen más. ¿Está bien? Y habría una relación también, algunas investigaciones han vinculado el alto consumo de azúcares libres con mayor riesgo de cáncer de endometrio, que es un cáncer que se produce en la capita interna del útero, que es esa capita que cuando hay un embarazo, ¿cierto? Crece y de ahí ya también sale para que se forme la placenta. Y un estudio del 2001, un estudio muy famoso y grande, el estudio sobre la salud de las enfermeras, en la parte 2 del estudio, sugiere que el alto consumo de azúcar durante la adolescencia aumenta el riesgo de desarrollar precursores de cáncer colorrectal en la edad adulta. El cáncer colorrectal es el cáncer que le da al intestino grueso, al colon, y el recto es la última parte de ese intestino. Entonces, ya habría, y hay estudios que están en estos momentos llevándose a cabo, donde vemos que el azúcar sí está siendo un factor de riesgo. Entonces, sería importante poner ojo en relación a la cantidad de azúcar libre. ¿Qué sería el azúcar libre? Es ese azúcar que yo agrego a las cosas, que se le agrega a las cosas. No es como, por ejemplo, comer una fruta. La fruta viene empaquetada con azúcares no libres, que vienen envueltas, vienen en fibra, vienen con otros minerales. Ese no sería el problema, pero es ese azúcar que yo le agrego a las cosas. Cuando tú tienes una bebida enlatada, una bebida de 350 ml, es un agua a la que le ponen colorantes, dependiendo del sabor de la bebida, y a la que le agregan más de 9 cucharaditas de azúcar. Ese es el azúcar libre del que estamos hablando.
Excelente, Gise. Ahora, hay muchas personas que piensan que una cirugía o una biopsia puede ser que hacer que el cáncer se disemine. ¿Verdad, mentira?
No, eso es.
Ahora voy a empezar a preguntarte así, ¿verdad, mentira?
Eso es mentira. Las biopsias o las cirugías no van a hacer que el cáncer se propague, ¿está bien?
Ahora, incluso la mamografía, que eso también era algo que se cree bastante.
Sí, que porque me apretan voy a hacer un cáncer. No, o sea, es verdad que es un examen que es bastante invasivo en el sentido de apretar, pero esa no sería una causa de cáncer, ¿sí? Y en general tenemos que entender a las biopsias como una herramienta valiosísima, sí, importantísima, clave para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Si yo no tengo una biopsia de un cáncer, yo no voy a saber a qué me estoy enfrentando macroscópicamente y microscópicamente y biológicamente, no voy a saber cómo tratarlo. Entonces, biopsias son necesarias, no diseminan el cáncer y las cirugías que van a resecar tumores, lo que sabemos es que uno trata de sacar lo que más se puede de lo que uno ve macroscópicamente hablando. O sea, yo veo un cáncer, por ejemplo, en un ovario, ya yo voy a tratar de sacar todo, se va a sacar el ovario y todo lo que haya que sacar, que es mucho más, para controlar la propagación celular. Pero tristemente siempre está la posibilidad de que queden celulitas adentro. Células que yo no logro ver, que no son visibles a los humanos, y eso puede hacer de que, claro, me operaron y ¿por qué me aparece el cáncer? ¿Por qué sigo con cáncer? Porque quedan células. No, tristemente no es un procedimiento, la cirugía no es un procedimiento que pueda dar un 100% de certeza de que te sacamos todo el cáncer.
Claro. Uh-huh. Hablando.
Pero no lo va a diseminar.
Hablando de esto de los cánceres y cuando se hacen las cirugías, Gisela, ¿todos los tumores son cancerosos? Hoy dijiste que no, que están los tumores malos y los buenos.
Claro, vamos a aprender hoy. Tumor no es sinónimo de cáncer. ¿Está bien? Que alguien diga tengo un tumor, hasta que no se haga la biopsia.
Claro.
No tenemos un diagnóstico si es cáncer o no es cáncer. Uh-huh. ¿Está bien? Hay muchos tumores benignos.
Benignos.
Células anormales, pero que no tienen características de células cancerígenas. Uh-huh.
Que tal vez nunca se conviertan en una célula cancerígena.
Tal vez no. Algunos tumores benignos sí pueden llegar, pero muchos no. ¿Está bien? Y entonces no vamos a confundir la terminología. Tumor sí. No es sinónimo de cáncer. Tumor maligno, ahí sí, es sinónimo de cáncer.
Muy bien, Gise. ¿Es contagioso el cáncer?
¿Qué crees tú, María Belén?
Que no.
¿Que no? Bueno, hay personas que creen que sería contagioso el cáncer. Creen eso. Pero hoy vamos a desmitificar, ¿se dice?
Desmitificar, sí.
Ese mito, ¿está bien? La evidencia científica acumulada al día de hoy, de todos los estudios que se están haciendo, décadas de investigación disponibles, justamente en PubMed, que yo les mencionaba antes, que es de donde yo... Es de donde yo saco mayoritariamente para presentarles los temas acá. Es bien tajante en relación a eso. El cáncer no es una enfermedad que se transmita entre humanos, ¿está bien? No hay evidencia al respecto, pero sí hay algo importante. Entre el 15 al 20% de los cánceres a nivel mundial estarían vinculados a agentes infecciosos que sí son contagiosos. Y aquí vamos a ir a un ejemplo bien clásico, uh-huh, bien común, que la mayoría de la gente conoce, que es el virus del papiloma humano, o VPH, que es un virus que se contagia, se transmite, esa es la palabra, se transmite por la relación sexual. Y en el varón no hace nada. Nada, o sea, sí puede provocar problemas, pero no... relacionados con cáncer, pero en la dama sí. Y entonces, este virus que es transmitido vía sexual es un elemento de riesgo para que se produzca el cáncer cervicouterino o el cáncer de cuello uterino, y también se relaciona con el cáncer anal y el cáncer orofaríngeo. ¿Qué es el cáncer orofaríngeo? Es el que se produce en la boca y en la faringe. ¿Por qué? Por las prácticas equivocadas sexuales que la gente tiene. ¿Está bien? Entonces, se relaciona y se vinculan a agentes infecciosos que son transmitidos de ser humano a ser humano con mayor riesgo de cáncer. Pero si yo tengo un cáncer y tengo células cancerosas, por ejemplo, una mujer que está con un cáncer cervicuterino o alguien que está con un cáncer a la piel, y tiene contacto con otra persona, esa otra persona no va a pegarse el cáncer. ¿Está bien?
Perfecto.
Eso es importante que lo digamos. No es contagioso, pero sí virus. Y ahí mencionar rapidito, la hepatitis B y la hepatitis C, que son provocadas por virus, si hay alguna transferencia de sangre entre esa persona que tiene esta virus y el otro, ese también son virus que tienen tristemente el potencial o el riesgo de provocar cáncer del hígado, cáncer hepático, después de años de infección crónica, ¿está bien? Entonces así vemos cómo hay ejemplos de microorganismos que son contagiosos, que tienen relación con cáncer, pero el cáncer no se contagia.
Y si el cáncer no se trata, ¿siempre va a crecer y propagarse rápidamente?
No siempre. Aquí va a depender del tipo de cáncer. Cada tipo de cáncer, según la célula que se alteró, tiene un comportamiento diferente.
Porque a veces ni fue descubierto incluso. Capaz que estás ya hace tiempo con eso, no sentís nada y no lo descubriste.
Claro, y lo descubres en una etapa avanzada. Puede llegar a ser. A ver. En general, lo que sabemos es que un cáncer no tratado sí, dependiendo del tipo, voy a separar tu pregunta. Un cáncer no tratado, dependiendo del tipo, va a avanzar más o menos rápido.
Perfecto.
¿Está bien? Por ejemplo, un cáncer de páncreas. El páncreas es un órgano que, dependiendo del tipo de cáncer, porque pueden haber diferentes tipos de cáncer de páncreas, por lo general es un cáncer que crece súper, súper silencioso. Se encuentra en etapas avanzadas y no es que se propagó tanto, pero está avanzado inclusive en el mismo órgano. Se propaga rápidamente, crece rápido pero silencioso y claro, lo voy a encontrar en un estadio que ya va a ser difícil tratarlo. Y hay terapias, ¿eh? La oncología ayuda, la quimioterapia ayuda a controlar lo que se viene después del diagnóstico de este cáncer. Pero cada cáncer va a tener su propio
desarrollo.
Desarrollo, exactamente, ¿ya? Algunos son lentos, otros son rápidos, mientras algunos son muy agresivos, otros no lo son. Yo, por ejemplo, tengo un cuñado, tengo tres hermanas, una está casada con este cuñado que hizo un cáncer de tiroides. Un cáncer de tiroides que creció, pero el cáncer de tiroides es uno de los tipos de cáncer que, aunque que está presente y avanza, es lento en avanzar, y que si lo encuentro, lo trato, te curaste, por así decirlo. Entonces, vamos a ver, cada tipo tendrá una propagación, un crecimiento o un tratamiento particular.
Excelente. Gisela, ¿la radioterapia hace que las personas se vuelvan radiactivas?
Ese es un gran mito. Una persona que recibe radioterapia externa porque está viviendo un tratamiento debido a un cáncer, no hace que la persona se transforme se vuelva radioactiva. ¿Está bien? No representan ningún riesgo para quienes los rodean, ¿está bien? El riesgo de la radioactividad por terapias de cáncer es propio para cada persona. Pero yo tengo mi familiar que está siendo irradiado, llega a la casita y él no va a ser radioactivo para mí, ¿está bien?
Perfecto, Gisé. Tenemos una pregunta que llegó y dice, buen día María Belén, doctora Gisela, ¿hay algún estudio que nosotros podemos pedirle a nuestro médico clínico para control de prevención del cáncer? Y consulto si hay algún grupo de alimentos que podamos consumir, soy Vero de Argentina.
Hola Vero, mira, acá la medicina actual presenta varios tipos de exámenes de sangre, de imágenes, que tienen hoy por hoy un carácter de screening que se llama, de tamizaje, que es son usados justamente para algún tipo de cáncer específico. Entonces, cuando yo me voy a hacer un chequeo, que todos deberíamos hacernos a nuestros niños igual todos los años, y yo le digo, doctor, vengo a que me revise, me haga un completito. Dependiendo de la edad de la persona, del sexo de la persona y de los antecedentes, el médico va a saber pedir exámenes que pueden estar demostrando que haya algo alterado. ¿Está bien? Entonces, sí existen, no para todos los tipos de cáncer, no para todos. Y hay que decirlo, inclusive haciéndome esos exámenes, puede ser que, claro, yo, dependiendo del tipo de cáncer, lo encontré en una etapa avanzada. Puede llegar a pasar. Pero de que existe, existe, y de que usarlos y aprovecharlos es de bendición, porque quienes se chequean generalmente van a tener tasas de recuperación, si se diagnostica un cáncer, muy buenas porque se ha diagnosticado tempranamente.
Excelente, Gise. Vamos a la segunda pregunta que ella hacía, si hay algún grupo de alimentos que podamos consumir, y tal vez con esta pregunta de ella podemos adentrarnos a la pregunta de cómo cuidarnos para evitar esta temida enfermedad.
Claro que sí. Y acá, bueno, hablando específicamente de alimentos, ¿qué es lo que hoy sabemos? Que la alimentación que incluye frutas, verduras, granos integrales y legumbres es la alimentación que promueve en mi cuerpo salud, que es la menos relacionada con, o no se ha relacionado con alteraciones, mutaciones celulares. ¿Y qué sería lo que viene a traer riesgo ya comprobado? Es el consumo de carnes, sobre todo las carnes rojas. ¿Y qué decir de todas las carnes procesadas, independientemente del tipo de carne que sea? Todo lo procesado ha sido clasificado como carcinógeno, causante de cáncer, así al mismo nivel que el tabaco. Y entonces vemos que habría una asociación mayor con las carnes. Y como decíamos antes y comentábamos antes, el consumo excesivo de azúcar y de alimentos ultraprocesados que contribuyen al sobrepeso y en algunos casos el azúcar libre asociado a algunos tipos de cáncer y que contribuyen a que yo esté en sobrepeso, sobre todo si no hago ejercicio. El sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo ya comprobado para varios tipos de cáncer. Entonces, vamos a evitar los ultraprocesados, vamos a evitar azúcares libres, disminuyamos el consumo de carnes rojas, saquemos las carnes procesadas de la dieta. Todo lo procesado es todo lo que es embutido, todo lo que se... Bueno, eso. La gente sabe muy bien, ¿sí? Eso se ha asociado.
Excelente, Gise. ¿Algo más relacionado con cómo cuidarnos para evitar esta temida enfermedad? Y por cierto, quizá antes de ir a ese consejito, Gisela, poder mencionar que tenemos una revista muy linda, que es la revista La Máquina Humana, que tú fuiste una de las autoras. Ajá. ¿Y cómo podría ayudar en este sentido? Yo sé que tiene un capítulo de cáncer, ¿verdad?
No tiene capítulo.
No tiene.
Es un capítulo
de inflamación.
Pendiente de alguna otra revista que teníamos en relación a eso. Tiene un capítulo de inflamación.
Perfecto.
Exactamente. Pero, independiente del capítulo, sea en relación a diabetes, en relación a hipertensión, lo que siempre les comento, todos los consejos que están en la revista, todos, sobre todo pensando en inflamación crónica, son consejos que vienen bien para disminuir el riesgo de cáncer también. Entonces, tú lees la revista entera y es como que si decides seguir esos consejos, ya tienes ganado mucho en esto de disminuir ese 70-80% de riesgo que el ser humano tiene de hacer un cáncer.
Bien, si se le tenemos 5 minutos para finalizar nuestro espacio, entonces vamos a hablar de cómo cuidarnos para evitar esta temida enfermedad.
Ya.
Hablamos de alimentación.
Pero, hablamos de alimentación. Pero lo primero es haciéndonos los controles que le respondíamos a nuestra amiga.
Verdad. Pedro,
¿cierto?
Sí.
Para detectar tempranamente un cáncer. O para decir, bueno, hasta acá estamos todo bien. Segundo, dejando de consumir tabaco y alcohol. Estos dos elementos están directamente relacionados con varios tipos de cáncer. El tabaco, por ejemplo, el cáncer de pulmón, de boca, de garganta, de vejiga. También el alcohol aumenta el riesgo de varios tipos de cáncer, como el de boca, garganta, hígado, colon y mama. Entonces, aquí la recomendación de la ciencia es si decides beber, hazlo como moderación. Yo te diría, saca el alcohol de tu vida porque en realidad no tiene ni un beneficio, nada. Solo te aporta cosas malas y saca el tabaco de la vida también. ¿Está bien? Eso. Luego, tercer consejo, mantén un peso corporal saludable. Como les decía antes, hay varios tipos de cáncer relacionados con sobrepeso y obesidad y uno de los más frecuentes en dama, el cáncer de mama, tiene relación. En los varones, el cáncer de próstata tiene relación. Entonces, vamos a mantener un peso saludable para nuestra talla. Luego, lo de la alimentación saludable, limitando el consumo de carnes rojas procesadas, evitando el consumo de excesivo de azúcares y alimentos ultraprocesados. Otro consejo, actividad física con regularidad. Bien, siempre decimos 150 minutos semanales de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física intensa es la recomendación que hay a nivel mundial para mantenernos en forma y evitar esta enfermedad también. Reduzcamos la exposición a contaminantes ambientales, lo que más podamos, sea en el aire que respiramos, en los productos que usamos en casa, ya sea la alimentación, ya sea a través de los elementos, usamos los plásticos, a través de los sprays que usamos en casa, los productos de aseo. Reduzcamos también la radiación ultravioleta del sol. Vamos a tomar sol responsablemente para la vitamina D y para la serotonina y todas las cosas beneficiosas que tiene. Aprendamos a tomar sol, a usarlo bien y después el resto del tiempo bloqueemos la radiación ultravioleta y evitemos comportamientos de riesgo en lo que tiene que ver con la vida sexual y en lo que tiene que ver con el manejo y el uso de secreciones corporales. Eso sobre todo es para quienes trabajan, ¿cierto?, en el área de la salud, para que así disminuyamos esas infecciones que se transmiten, que se contagian y que tienen riesgo de cáncer. Pero ahí más o menos tendríamos los consejos para disminuir el riesgo de esta enfermedad que hoy por hoy es tan frecuente, pero que hoy por hoy también puede ser manejada.
Amén, qué lindo, Gisela, que así sea, que podamos confiar en eso, ¿no? Que no es una sentencia y que haciéndonos los controles anuales, cuidándonos, cuidando la alimentación, el ejercicio, el descanso, todo lo que hablaba Gisela ahora, puede ser más prevenible. Uh-huh. Gisela, tenemos un minutito y me gustaría que en este minuto tú pudieras cerrar, concluir este tema y dejarnos tu saludito.
Número 624 tiene lo que se llama la bendición sacerdotal. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Ahí más o menos lo acorté. Hoy por hoy vivimos en una época en la historia de esta tierra en la cual, si bien esta enfermedad ha crecido enormemente, también Dios ha permitido que tengamos un conocimiento mayor para poder evitarla, controlarla al máximo y tratarla. Entonces aprovechemos la ciencia médica en nuestro favor, tomemos las decisiones correctas y que el Señor nos bendiga para que esta enfermedad nunca, nunca sea parte de nuestra vida. Ese es mi deseo, les mando un enorme abrazo, que el Señor les bendiga y bueno, me despido, hasta un próximo Vida y Salud.
Hasta el próximo Vida y Salud, Gise. Amigos, compartía este Vida y Salud con la doctora Gisela Maldonado, hablando hoy de mitos y verdades sobre el cáncer. Un tema sumamente interesante. La invitación es para que sigas disfrutando de la programación que con cariño preparamos para ti aquí en Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive. Busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.